Furia Feminista, un programa producido por Radio Mundo Real y la Marcha Mundial de las Mujeres de Brasil.
Hola a todas, comenzamos un nuevo Furia Feminista, el podcast producido por Radio Mundo Real y la Marcha Mundial de las Mujeres Brasil. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante, que es el abolicionismo carcelario. Es un concepto y una lucha que viene principalmente del feminismo negro. Más adelante en la entrevista central vamos a ver cuál es la relación entre racismo y la cárcel como forma de castigo. Así que empezamos. Mi nombre es Valentina Machado y soy de Radio Mundo Real.
Hola Vale, hola a todos. Yo soy Helena Selic de la Marcha Mundial de las Mujeres de Brasil. Y en este episodio participaron también Bianca Pessoa de La Marcha y Edgardo Mattioli de La Radio. Bueno, es importante decirles que esta entrevista es enfocada especialmente en las experiencias y acumulados de lucha anticarcelaria en Estados Unidos, pero el problema de las prisiones está presente por todas las Américas como una forma de control y de manutención de la violencia capitalista, racista y patriarcal. En Brasil, por ejemplo, que es de donde hablo, hay una cantidad tremenda de personas presas. Una investigación de 2022 incluso señaló que Brasil es el tercer país con más mujeres presas en el mundo. Estas prisiones son muy enmarcadas por la clase y por el racismo. En muchas partes del continente, el conflicto se mezcla con la guerra contra las drogas, que es en verdad una guerra contra los pobres. En esta situación de mucha violencia, injusticia y precarización de la vida, las propuestas de privatización se van poniendo, transformando la prisión en fuente de ganancia. El tema entonces es súper urgente y se ve también actualmente como una herramienta de guerra contra los palestinos. En Capire se puede leer un artículo que recopila testimonios de militantes palestinas, incluso de algunas que estuvieron presas por Israel durante los últimos meses, en situaciones de mucha degradación, violación de derechos humanos y desconexión con el mundo exterior. Vamos a leer ahora solo una cita del testimonio de la militante Ruba Aussi. Dice ella lo siguiente: hoy la prisión es una tumba todavía más grande, es un cementerio. No hay humanidad, no hay clemencia. Ahora mismo hay muchas personas encarceladas, las que sabemos, pero sabemos que hay muchas que no podemos identificar. Las mujeres encarceladas en Gaza están incomunicadas, sin derecho a hablar con sus familias ni a recibir noticias sobre el genocidio. Las familias no sabían si sus hijas y hijos estaban muertos. Menos horas de visita, menos horas en el patio. Solo tienen un día para salir de la celda, tomar una ducha, estar en el patio. Había una escasez tremenda de comida de pésima calidad. No hay agua dentro de la prisión. Teníamos que tomar agua oxidada del grifo. Todo eso hace acelerar la muerte de personas encarceladas.
El tema de las cárceles es muy, muy fuerte y es urgente en todas partes del mundo. Otro de los casos vinculados a la violencia carcelaria que ha resonado muchísimo en los últimos años es El Salvador con su presidente Nayib Bukele. Porque Bukele, en nombre de la seguridad y de la guerra contra las pandillas, ha impuesto un régimen de excepción y ha encarcelado a miles de personas arbitrariamente. De hecho, en El Salvador de Bukele se construyó la cárcel más grande de América, con capacidad para casi 50.000 personas, y esto se celebró como todo un logro, como una victoria. En 2 años en El Salvador, estamos hablando del año 2022 al año 2024, hubo 78.000 personas que fueron apresadas. Este es un número muy grande de personas y por supuesto que organizaciones de derechos humanos han reportado ya a 244 personas fallecidas bajo custodia del Estado y miles de casos de violación de los derechos humanos. Entre tantas denuncias hay 6.300 que son por capturas arbitrarias, o sea, encarcelamientos forzosos sin ningún tipo de justificación. Para entender los impactos de la encarcelación masiva que se está dando en El Salvador y del encierro como política pública de seguridad sobre un pueblo específico, pero sobre todo en las mujeres, los niños y niñas de El Salvador, les recomendamos escuchar un podcast que se llama Las viudas del régimen de Bukele, que es de Factum. Y bueno, antes de meternos en la entrevista de hoy, vamos a hacerles un pequeño recordatorio de que Furia Feminista tiene un nuevo formato. Así que van a poder encontrar este podcast en español en la web rmr.fm y la entrevista central en formato texto estará en 4 idiomas en el portal Capire, que es capire.org. Entonces ahora sí, entramos de lleno en la entrevista del día de hoy. El entrevistado que van a escuchar se llama Jerome Brown y es integrante de la organización estadounidense GGJ. En este primer audio que vamos a escuchar, Jerome se presenta a él mismo en primera persona y para comenzar nos cuenta qué es el abolicionismo.
Mi nombre es Jerome Brown y vengo de la organización GGJ, que es la Alianza Popular por Justicia Global en América del Norte. Y somos parte de la Marcha Mundial de Mujeres también. Para empezar, la importancia por nosotros de entender con el concepto de abolicionismo es que el sistema carcelario y de castigación que representan tiene sus raíces completamente en la historia de la esclavitud. No existe cárceles en América del Norte realmente antes de la abolición de esclavitud, y lo que está proponiendo el movimiento abolicionista feminista es que no es necesario por ninguna razón esta forma de castigación, y realmente es un daño muy fuerte a las comunidades, pero específicamente a comunidades afrodescendientes, indígenas, gente de color. Es un sistema violenta, es un sistema racista. Entonces es un abolicionismo, es una visión alternativa de la seguridad de todos y la justicia de todos.
Jaron nos decía que aislar a una persona de su familia, de su comunidad y encerrarlo en un espacio pequeño no es una solución, y que esta herramienta, la cárcel, funciona más como una forma de control que como una solución a los problemas de seguridad y violencia, porque de hecho sostiene y reproduce la violencia. Entonces seguimos conversando con Jaron sobre qué estrategias existen dentro del abolicionismo para frenar el encarcelamiento. Existe una clave de lucha que se basa en la desinversión. Lo escuchemos.
Con abolicionismo estamos hablando de desinversión y de cerrando estos cárceles, desinversión de policía, de la migra, de esas formas violentas de controlar gente. Y en vez de eso, hay mucho más formas en que podemos introducir maneras de seguridad, maneras de enfrentar conflictos y maneras de justicia. Es importante mencionar esta perspectiva viene de la América del Norte, del movimiento feminista afrodescendiente, porque en los Estados Unidos ahora tenemos la más grande cantidad de gente encarcelada en el mundo por millones de personas. Tenemos más de 2 millones de personas encarceladas en los Estados Unidos. Y la mayoría son personas que nunca era algo violenta que pasa. La mayoría son víctimas realmente de un sistema capitalista y la pobreza. La mayoría de las personas encarceladas son allí por razones sociales y también de un sistema de discriminación, pero es que sobre el tiempo era la única cosa que existe para personas en crisis, para un acto violento con mucho impacto horrible por generaciones. Y por eso viene la idea de abolición, que está avanzando con alternativas, con una visión que realmente no necesitamos ningún encarcel, punto. La idea de financiación es muy importante porque, por ejemplo, si pueden mirar el costo bien grande de cada una persona, una mujer, una madre, un hombre, gente transgénero, encarcelada, es miles de dólares por año. Y mucho más, si podemos imaginar, por eso 2 millones de personas encarceladas en los Estados Unidos, ¿qué era posible si estos fondos era potenciar por estas personas por cosas de salud, por cosas de acceso de rehabilitación, acceso de educación, acceso de vivienda sostenible, you know, cosas así? Y para mí era la entrada de esta lucha. Y con todo el dinero que están usando para construir en cárceles, ¿qué pasa si estamos usando invertir este dinero en la comunidad, en la rehabilitación y en servicios comunes, buenas comunes para la comunidad? Esto es posible y esto es la demanda que viene sobre las últimas 2 décadas de este movimiento abolicionista en los Estados Unidos y yo sé ahora realmente mundial.
Bien, y entre los datos que nos contaba Jaron, nos decía que hay más de 2 millones de presos y presas en Estados Unidos. También nos decía que durante mucho tiempo la única respuesta que había a una situación de crisis era la cárcel y el encierro. También nos trajo un ejemplo que es muy, muy claro y es sobre un caso concreto, que es el caso de Siwatu Salama Ra, un encarcelamiento injusto de una mujer negra embarazada que tuvo que parir esposada en la cama. En Capire hay una entrevista con ella donde cuenta su experiencia en primera persona, así que les recomendamos leerla. Este evento, que fue racista y patriarcal, de alguna manera se convierte en un motor de una lucha que termina en la traducción a una ley estadual que prohíbe, por ejemplo, esposar a las mujeres a la hora del parto y que avanza en otros estados de Estados Unidos. La nota la pueden encontrar en capiremob.org y el título para buscarla es La lucha por el abolicionismo penal y el desencarcelamiento es una lucha ambiental.
Eso mismo, Valen. Bueno, siguiendo con Jaron, nosotros hablamos también sobre los impactos del cárcel y cómo estos son diferenciados, como tú estabas hablando ahorita mismo. Las mujeres y las diversidades sexuales viven impactos y consecuencias específicas, y uno de ellos es la violencia sexual por parte de guardias y policías. Escuchamos ahora a Jaron profundizar un poco más sobre este tema.
Si hay un problema, hay una crisis en la realidad de violencia en contra de mujeres mundial, pero si podemos mirar las raíces de esta violencia, ¿cómo podemos asegurar seguridad verdadera? Y es parte de necesitamos, no es que queremos que los que están violando van a un lugar en que van a experiencia más violación. Y también con nuestro sistema de policía, con la mirada que tiene, muchas veces también mujeres quizás llaman a la policía en un momento de crisis y si la policía viene con su mirada de racismo y de sus, todas sus cosas, quizás también no es seguro por la mujer, quizás van a atacar a ella también. Entonces, por eso estamos formando otras organizaciones en que sí cosas van a venir y cómo podemos organizarnos para tener una respuesta comunitaria, algo diferente, cómo podemos mucho antes de esta crisis también invertir en recursos, comunidades seguros, porque lo que dicen todos, la comunidad más segura no es la comunidad con la más policía ni más cárceles, es la comunidad con los más recursos realmente, con escuelas, con lugares por salud, con sanación, con todo, con comida, you know, alimentación. Estas son las cosas que asegura una comunidad y puede sentirlo. Todos nosotros sabemos eso, pero cuando estamos viviendo en economías con mucha desigualdad, necesitamos policía, necesitamos cárceles, porque es una situación que viene mucha violencia, mucho sufrimiento, y eso es lo que estamos cambiando.
Y seguimos hablando sobre los impactos del encierro y el aislamiento, porque esos impactos no solo recaen sobre las personas encarceladas, sino que también recaen sobre sus familias y sus comunidades. Lo escuchamos a Sharon.
Nuestras organizaciones que existen también, que son muy, muy fuertes, quiero mencionar la organización Courage, quien es miembro también de GGJ, que son una organización de jóvenes impactados por encarcelación. Su consigna es que cerrar cárceles por jóvenes, crecer líderes jóvenes, y esto es su práctica, con educación política, formación política. Estos jóvenes vienen a la comunidad con mucho liderazgo, y lo que yo puedo ver con esta situación es cuando alguien está encarcelada, toda la familia está impactada, para tratar de tener conexión, para tratar de visitar a su familia, para tener la oportunidad de pasar cumpleaños, tener conexión de cualquier manera, es muy difícil. Y es, solo para tener llamadas, pero visitación también es completamente un daño a todas las generaciones. Y muchos de los jóvenes hablan de la experiencia de también quizás sus padres o su familia estaba encarcelada o conectada en este sistema. Entonces, piensa por mujeres, es una cosa muy, que quizás esto es parte de la razón que mujeres eran los que vienen con la idea de abolición y vienen del feminismo negra y la idea de Angela Davis, Miriam Caba, hay muchas mujeres afrodescendientes quienes también vienen con esta visión de abolicionismo. No impacta solo a la persona encarcelada, es lo más impactado seguramente ahí, pero toda la comunidad está sufriendo cuando esto pasa. Y solo también quiero mencionar de la situación muy importante de la gente transgénero, porque también los cárceles son muy peligroso por gente transgénero, y hay una lucha muy importante. Hay organizaciones específicamente de gente transgénero encarcelada. Uno que quiero mencionar es la Transgender Justice Project, TGIJP. Era una líder muy importante de esa organización, quien se llama a Miss Major. Miss Major era una madre del movimiento, conectado de todos. Esta mujer transgénero era una líder quien impactó los hombres también, todo el movimiento, porque su visión muy fuerte, su compasión muy fuerte. Pero la organización que TGI Justice que formar con Jeanetta, con muchas más mujeres después de ella, están hablando de la criminalización que pasa específicamente dirigida a mujeres transgénero, y cuando vienen si están encarceladas, muchas veces experiencia mucha violación, mucha violencia, y por eso son fuertes en su acción, su activismo en el movimiento abolicionista. Es muy importante, su contribución del movimiento en general.
Llego entonces la pregunta clave: ¿qué tipo de justicia alternativa al sistema actual de justicia punitivista existe? Y bueno, solo una aclaración antes de escuchar a Jaron. La primera lengua de Jaron es inglés y él utiliza el concepto accountabilidad, una traducción de accountability, que no tiene una traducción al español literal, pero que puede tomarse como responsabilidad por tus propios actos, lidiar con las consecuencias de las cosas que hiciste, de alguna manera hacerse cargo. Entonces, sabiendo de eso, ahora sí lo escuchamos.
Justicia restaurativa. Y esta idea es que hay primeramente un enfoque en accountability, Y esto es también una, muchas veces son procesos, son centralizando la experiencia de la persona quien estaba impactado, pero también es que podemos tener en nuestra conciencia la humanidad de todos, y que muchas veces la persona quien tuvo responsabilidad de daño a otra persona, probablemente también en su vida era experiencias en que estaba víctima también de violencia. Pero el proceso de justicia restaurativa incluye muchas maneras, desde el deseo de la persona impactada, pero hay muchas organizaciones con prácticas así, y muchas veces las personas quien participó en estos procesos tienen una transformación increíble, porque nosotros, ninguno de nosotros son sumarizado por el acto más feo que nos hiciste en nuestra vida o no, hizo en nuestra vida, y es importante que podamos enfrentar estos actos y tener accountability. Eso es parte de la vida en general, y no es posible por todos, pero yo pienso y he oído también las personas quien estaban víctimas, cuando tienen la oportunidad de hacer un proceso así con alguien, es mucho más completo de la experiencia que una persona está encarcelado. Y muchas veces es complejo, es un proceso, un proceso muy importante, pero podemos aprender mucho de las experiencias que están pasando en muchos lugares de tener eso. Y también existe en escuelas, existe en comunidades, hay muchos. Ahora es un proceso avanzado en su práctica, y pienso que hay mucho potencial con estas.
En este concepto de justicia restaurativa que explica Jaron, existe también la idea de reparación como parte de un proceso. Y aquí aparece otra cuestión clave, y es ¿qué es la seguridad? Según el activista, deberíamos avanzar en seguridad con conciencia y no en seguridad con violencia. A continuación nos cuenta sobre el origen del movimiento abolicionista en Estados Unidos y su actual articulación.
Yo pienso que la pieza de esta idea muy importante viene del liderazgo de Angela Davis, una feminista afrodescendiente de los Estados Unidos muy importante. Podemos mirar realmente el movimiento de justicia a líderes encarceladas como George Jackson, como prisioneros políticos. So, eran ya movimientos que eran los que antes de este momento, antes de que en que estaba el próximo paso, era Angela Davis con esta idea de abolicionismo feminista. Pero ahora yo pienso que vincularon con muchas organizaciones, con Critical Resistance sigue, pero también movimientos de vidas negras importan, y eran muchos movimientos afrodescendientes. En los Estados Unidos tenemos Dream Defenders, BYP 100, muchas organizaciones afrodescendientes, movimientos y multiraciales también. Abolicionismo es una idea concurrente muy fuerte ahora. También movimientos chicanos, porque era un movimiento muy fuerte de prisioneros políticos, boriquén, por ejemplo. So, eran muchos corrientes que vienen con este movimiento. Pero yo pienso que era un momento muy importante cuando, después de años del activismo, de que las vidas negras importan, cuando podemos empujar estas ideas abolicionistas en nivel mundial también, porque cuando está la demanda defund the police, desinvertir en la policía, era un momento grandote en que como un fuego de la conciencia del pueblo dicen que realmente no queremos que la policía están matando los hijos afrodescendientes, ninguna más. Y yo pienso que esta idea captura los corazones de la gente, siguen en estos pasos y lo que realmente estamos enfocando muchos movimientos en este momento es que podemos realizar más claro en qué vamos a invertir, qué vamos a poner para la seguridad real por nuestras comunidades. Y por eso yo pienso que esto es parte de los próximos pasos.
Y ahora vamos llegando al final de nuestra buenísima entrevista. Al final de toda esta conversación, Jaron nos dejó una reflexión sobre las alternativas al punitivismo carcelario.
Pues yo pienso que en muchas maneras estamos con, especialmente en el norte, estamos con billones, en una manera trillones de dólares para violencia, para guerra, para bombas, para militarización, policía, cárceles. Tenemos una economía capitalista que realmente decimos muchas veces es una economía de muerte, una economía de violencia, y podemos mirar el impacto de generaciones de esta violencia. Y entonces la conciencia que viene ahora de los movimientos feministas, especialmente feministas, de base, podemos crecer una economía de vida, una economía de cuidado, una economía de que tiene el valor de todas las personas. Y con eso estamos avanzando de esta visión de seguridad, que hay mucho más cosas de sanación, de rehabilitación, de recursos en comunidades, oportunidades. Y cuando hay estas visiones de también de justicia restaurativa, cuando estamos invirtiendo en estas opciones, podemos mirar completamente diferente a posibilidades. Y hay ejemplos mundiales de eso. Y solo para mencionar una, Islandia tiene su primer ejemplo, o uno más grande quizás, uno que grabe la atención de su país, de una persona quien entra con una arma y mata a mucha gente. Esto pasa muchas veces en Estados Unidos, decimos mass shooting en inglés, esto pasa un crisis bien grande en nuestro país. Pero en Islandia, cuando esto pasa, era un gobierno progresista en poder y dicen que ¿qué vamos a hacer? Y decidieron que invertir en muchas oportunidades, trabajos, centros de actividades por jóvenes hasta chiquitos, de los quien tiene en sus ventas, pero un montón de oportunidades. Y era completamente un cambio de la situación de drogas ni violencia en su país. Esto es el ejemplo de lugar a lugar a lugar. Podemos mirar que es como es esta idea. So, la propuesta en contra de carceladas es una comunidad que tienen verdaderos recursos por seguridad, para sanación, para realizar su potencial y también para tener justicia restaurativa cuando hay cosas que necesitan acciones así. Ojalá que sobre tiempo podamos tener más intercambio, porque yo sé también que en Brasil, en otras partes de las Américas también hay movimientos así mismo, y estos intercambios mundiales son muy importantes. Yo pienso que en nuestros movimientos feministas, esta idea de la potencial de liderazgo de todas las comunidades impactadas son muy importantes. So, gracias por la oportunidad de hablar de eso.
Resistimos para vivir. Marchamos para transformar.
Le agradecemos muchísimo y le mandamos un gran abrazo a Jerome Brown por esta conversación que tuvimos, una conversación muy interesante que fue realizada en Guatemala en el marco del encuentro de la IFOS, que vamos a aprovechar también para recomendarles. Antes vamos a terminar con los agradecimientos y queremos también mandarle un gran abrazo a Renata Reis de la Marcha Mundial de las Mujeres, que fue parte del equipo de comunicación de la IFOS y con quien estuvimos trabajando muy de cerca. También enviarles un agradecimiento y un abrazo, porque este podcast se hace entre muchas personas, a las compañeras de CESTA, a Amigas de la Tierra El Salvador, que nos proporcionaron información y fuentes confiables acerca de los datos de cárceles en El Salvador.
Sí, además contarles que Capire, Radio Mundo Real y varias organizaciones de estas estuvieron presentes en el encuentro Tejiendo Nuestras Propuestas Emancipatorias, que ocurrió en mayo en Guatemala, con esta participación tan diversa de países y de organizaciones, con compañeras y compañeros muy valiosos. Y si quieren saber más, ustedes pueden acceder a un artículo escrito en la web de Capire, que cuenta sobre cómo fue este encuentro, en el cual se grabó la entrevista con Jaron, y también hay un reporte radial muy bueno en la web de la Radio Mundo Real. Y por fin, antes de irnos, les dejamos una canción para disfrutarmos juntos, juntes, juntas, que es de Nina Simone, se llama Feeling Good.
Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh, 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 ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea. You know how I feel. River running free. You know how I feel. Blossom on the tree. You know how I feel. It's a new dawn. It's a new day. It's a new life for me. And I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean? Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. When you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me.
Aquí el episodio 16 de Furia Feminista. Muchas gracias por estar del otro lado, muchas gracias por acompañarnos. No dejen de seguirnos en nuestras redes sociales para conocer todos nuestros contenidos. ¿Cuáles son las redes, Ele?
La Marcha Mundial de las Mujeres de Brasil está en Instagram y en Twitter como @marchamulheres con LH. También está en la página web marchamundialdelasmujeres.org.br. La Marcha Mundial de las Mujeres Internacional está en inglés, es World March Women en Twitter y World March of Women en Instagram. Y la página web es en francés marchemundiale.org. Están también las redes sociales de Capire, que son todas @capiremov. Todo el contenido se publica en 4 idiomas y está disponible en la página web que ya hablamos, capiremov.org. Y también están las redes de la Radio Mundo Real. En Twitter está como @radiomundoreal, en Facebook rmr.fm y la web, esto también, rmr.fm, disponible en versión en español y en inglés. Nos sigan por allá y seguimos hasta el próximo episodio de Furia Feminista.
Chau, Ele, chau a todas. Nos vemos hasta el próximo Furia.
Furia Feminista, un programa producido por Radio Mundo Real y la Marcha Mundial de las Mujeres de Brasil.